Continuamos, esto es Mesa Blue. El libro se llama Vuelo 19, de José Antonio Ponsetti. Ahora, ¿qué pasó en su cabeza para haberse metido en esta aventura?
Él entiendo. Digamos, como...
Entendemos que no le hayan comprado, siendo niños los aviones que tocaba. Sí. No le dieron el tiempo suficiente, sí, para jugar a la Segunda Guerra,
nada,
a la Primera.
Los soldaditos de plomo, verdes, no se los compró la mamá
no se los
Papá
dio.
Papá Noel no lo quiere.
¿Hablas de él o de mí?
De usted.
¿Qué pasó en la cabeza de José Antonio Ponsetti para meterse en la investigación de 1945?
No lo sé. Yo tengo la teoría de que esta historia me ha buscado a mí, no yo la he buscado a ella.
¿Cómo la encontró?
Esta historia, yo empiezo a llegar a ella en 1970 leyendo un libro sobre el Triángulo de las Bermudas, del cual solo recordaba la historia del vuelo 19. No me preguntes nada más de ese libro porque no me acuerdo de nada. Luego me pasó con la película de Spielberg y luego el vuelo 19 me ha ido acompañando. Y entonces le contaba a Dora que viviendo ya en Miami un día, mi vuelo salía desde el aeropuerto de Fort Lauderdale a Nueva York.
19.
Y llego y veo ahí el monumento al vuelo 19. Y digo, pero vamos a ver. Ya, esto ya se me escapa, o sea, no puede ser que esté tan presente, porque yo también inicialmente pensaba como tú, yo miraba por la ventanilla a ver si desaparecía en cualquier vuelo, porque cada vez que vuelas de Madrid a Miami, Miami a Madrid, pasa por mitad del Triángulo de las Bermudas, digo, en una de estas, una turbulencia y te vi, aparezco como los de Perdidos en una isla y no sé, pero...
¿Cómo se llama el náufrago?
¿Cuál de ellos?
El de la película, el náufrago.
El náufrago.
Como Tom Hanks.
Ah, como Tom Hanks, el actor. Ah, vale, no sabía qué náufrago preguntaba.
El de la película.
Sí, sí. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Y al principio empecé a leer más, empecé a buscar más. Pero ya cuando cae en mis manos el informe oficial...
¿Cae no? ¿Lo buscó?
Sí, claro, pero o sea, ya cuando ya lo tengo físicamente...
Eso toca ir, supongo, al archivo.
Sí, tuve suerte porque a través de John Mayer habían hecho, sin yo conocerle a él, o sea, antes de que yo y él entráramos en relación, habían hecho una publicación oficial porque les había permitido, porque con él... Hay que contar una cosa muy, muy rápida. John Mayer, al ser piloto, hizo el trabajo más espectacular de toda la gente que había buscado hasta ahora el vuelo 19. El tipo situó los 5 aviones donde podrían haber caído por los vientos, combustible que llevaban, rutas que habían podido tomar, decisiones tomadas. O sea, el tipo hizo como un cuadro gigante de cómo podía haber salido, dividido en este caso, todo el grupo del vuelo 19. Y entonces... Él publica eso, muy vigilado, por cierto, por la Marina, y porque, claro, él sí que era militar y él entraba.
La agencia.
Claro,
la
y él entraba en relaciones.
Visto.
Bueno, él me enseñó unas fotografías del rescate de un tren de aterrizaje, aparentemente de un Avenger, del tipo de avión. Que yo jamás le pregunté dónde habían sacado, porque eran fotografías satélite. Yo jamás le pregunté dónde habían sacado esas fotografías. Esas fotografías yo no las puedo conseguir bajo ninguna... No, tremendo, ¿no? Entonces, ese informe estaba. Cuando yo ya consigo el informe ese publicado, claro, me quedó a cuadros. Y es cuando ya me contacto con la Marina, empiezo a hacer todo el trabajo, contacto con la familia de Paonesa, intento contactar si queda alguien vivo de familiares próximos a los otros desaparecidos. Encuentro un documento fascinante sobre Charles Taylor que hizo un periodista entre los 70 y los 80 porque consiguió hablar con la familia, con la madre y la tía que todavía en aquella época estaba. Claro, mi problema es que yo llego 20 años tarde.
Claro.
Se está
porque a lo mejor,
sea,
claro, si yo hubiese llegado 20 años atrás, habría podido hablar probablemente con mucha gente más cercana.
Pero además, ¿qué le dice una mamá, una tía, un primo, no sé con quién de la familia de estos...
Y la hermana.
De estas personas... Hola, mira, soy José Antonio Ponsetti y estoy haciendo una investigación.
Bueno, pues te voy a contar.
De lo que pasó en el 45.
Claro, cuando yo mando los... Cuando mandamos los primeros
emails...
Cuando
uno como periodista llama y dice, es que estoy haciendo...
Ya, no. Pues,
eso no gusta.
Me pasó lo mismo con la familia. Claro, cuando yo a la familia Paonesa le escribo y insinúo en ese email que yo creo que... podía haber sobrevivido al vuelo 19, claro, la familia se me puso de perfil, me dijo, vamos, un español viviendo en Miami que ahora va a descubrir si mi ex tío abuelo, tataratío abuelo, como sea, sobrevivió o no sobrevivió. Entonces, no fue fácil, por eso esos 3 años de trabajo, ¿no?
Esos 3 años, porque cuando dice la historia me encontró a mí y no yo a la historia, tiene algo de esotérico, tiene algo de fantasma, o sea,
los
espíritus de los del vuelo 19 en esta cabina.
No lo sé.
Entonces,
a lo mejor
en algún momento tuvo una sensación de estar conviviendo con unos fantasmas que querían contar su historia.
Mira, sí que te puedo decir, no nada esotérico ni nada mágico, pero sí que te puedo decir, yo convertí la pared de la habitación de mi casa donde trabajé con el vuelo 19 en una especie de pared de CSI Miami. Yo tenía las fotografías, quién estaba vinculado con quién, conseguí todas las células de quién había muerto, cuándo, los hermanos de Paonesa, la madre, por ejemplo, había muerto en el 42 antes de...
Del hijo.
De que desapareciera el hijo. Solo Frank, su padre, era el que tenía una relación. Él era de una familia numerosa de origen italiano que vivían en Nueva York. O sea, todo ese camino me llevó a estar muy cerca, no solo de él, sino de los otros. Yo os puedo decir...
Que soy de
alerta spoiler. Alerta spoiler. Os puedo decir, hombre, lógicamente os podéis imaginar que me costó mucho contar cuando iban desapareciendo. Que vivir la noche que ellos vivieron, porque pensad que hay una investigación por parte, cuando ya se dan cuenta de que no van a volver, y se dan cuenta muy tarde, la Marina activa un protocolo para rescatarles. Un protocolo absolutamente descomunal, entre una base, la de Banana River, y son los guardacostas los que llevan, digamos, el peso de la investigación y de situar dónde podrían estar los aviones. Bueno, pues cuando todo eso sucede y cuando empieza a pasar todo eso y empiezan a cruzarse un montón de gente en el aire, empiezan a encontrar los rastros, porque hay un montón de señales durante toda la noche, a pesar de la tormenta, de las olas de 6 metros, del frío, hay un montón de bengalas y van siguiendo las bengalas. El problema que tienen es que siempre llegan tarde a donde están las bengalas. Estos tíos, o sea, es que lo que pasaron esa noche antes de irse a donde sea,
la descripción de ellos es que, man, hay momentos donde están en el agua,
terrible.
3 de ellos por lo menos,
terrible.
Es horrible. Ahora,
claro.
Entonces montó en su apartamento o en su casa en Madrid una pared con el álbum, pues,
sí,
de fotos.
Que estaba a medio desmontar, todavía no lo he podido quitar y la voy a tener que pintar.
Y a su señora le encantó vivir con él.
Estaba extremadamente feliz.
De mi abuela,
sobre todo porque escribía mucho de noche. Me di cuenta que me fascinaba escribir de noche, que me iba mucho mejor. Y estaba muy contenta que yo no apareciera en la cama hasta las 4 o las 5 de la mañana, por más que le dijera que estaba en la habitación de abajo en el despacho escribiendo como un loco, ¿no? El que mejor se lo pasó fue mi perro, que me acompañó, cambió sus hábitos y entonces se ponía a dormir a mis pies todas las noches en vez de subir a la cama. Sí, sí. Entendió que eso era distinto y entonces se pasaba las noches haciéndome compañía mientras yo escribía.
Pero qué momento emocional para una persona como usted sumergirse de esa manera, ¿no? ¿Se le alguna lágrima? O sea, cuando terminó,
me dio una pena terrible. Sobre todo, me dio pena porque llegas a un punto de la investigación. Cuando yo reúno todos los informes, tengo todo y decido cómo arranco, porque además te voy a contar una cosa, esto no iba a ser una novela.
¿Qué iba a ser, un cuento?
Esto iba a ser un podcast de 4 capítulos. Y cuando entrego el guión para el podcast, da la coincidencia que hay alguien de la editorial, se queda fascinado con el guión, me llaman, y al principio pensaba que era una broma. Me llaman de Penguin Random House y digo, bueno, a ver, y dice, ¿cómo dices?
Hola,
que
soy de
sí?
Random. ¿Ah?
¿Ah? ¿Cómo? Venga, hombre, cuelga, que no atiendo y tal. Y entonces, cuando ya llego y se quedan fascinados y empiezo a escribir, yo, me da tanto vértigo inicialmente el tener que escribir una novela que les digo, mira, vamos a hacer una cosa, escribo 4 o 5 capítulos, los leéis, y si no os gusta,
no,
chao,
no pasa nada.
Ya somos amigos todos, yo, esto va a ser un podcast maravilloso y hasta aquí. Les mando los 4 capítulos y el editor me escribe a las 2 horas y me dice,
está bueno.
Dime qué está pasando con este tipo, necesito saber si está vivo o no está vivo, o ha sobrevivido, no. Entonces, cuando yo me pongo en la habitación esa, con toda la documentación, digo, ¿qué hago para no abrumar al lector? primero, ¿por dónde empiezo? Y segundo, si yo doy toda la cantidad de datos que tengo y toda la información que tengo, a la tercera página me van a decir, ¿qué libro más bonito para calzar el televisor? Porque es un tamaño perfecto, porque lo tengo ahí que se me mueve un poco, pero esto es inleíble.
Pero y además es un libro grueso.
Sí, son 500 páginas, pero con letra un poquito grande. Pedí a la editorial que por favor, no, nada de letras enanas.
No, ¿sabes qué me pasó en estos días? Fui a buscar La cabaña del tío Tom porque me dio la locura que me lo quiero volver a leer.
Es un clásico ahí.
Pues no lo pude encontrar en letra grande. Lo tienen en una cosa diminuta.
Que no hay quien lo lea.
Pues ya uno no puede leer eso, eso lo leía uno a los 15 años. O 16.
Y entonces organizando la información porque era demasiado.
Y entonces decido lo primero, que voy a arrancar por el telegrama, porque es lo que a mí me provocó
Es que eso es lo que yo quería preguntar. Digamos, hay unas cosas que ocurrieron, otras que hacen parte de la fantasía del escritor, con unos datos históricos tremendamente valiosos, pero el primer capítulo arranca con "te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo". Dos puntos, George, que es el nombre de tu protagonista cuando era niño, como le decían, eso lo comentamos hace unos momentos. Ese estilo de letra, esa tipografía, ¿es la original? Digamos, esto es...
Sí, lo distinguí porque quería que os dierais cuenta de que era el telegrama. El telegrama existe. Te voy a enseñar luego una fotografía. El telegrama existe.
¡Wow!
El telegrama existe, eso es lo de locos. Es que alguien haya contado que... No, el telegrama existe y lo tienen en un museo de aviación en Fort Lauderdale. Lo puedes ver.
Es que eso lo
eso ya es
tremendo.
La repera.
Ahora,
así me sale una palabra española que no puedo decir.
Él le manda ese telegrama, llega el 26 de diciembre de 1945 a su familia.
Sí, a Joseph, a su hermano, que está en los Marines y que está destinado en Washington. Que eso todavía lo hace más rocambolesco. El telegrama está escrito desde Jacksonville, que sabes, al norte de Florida. Por lo tanto, es absolutamente creíble que si el tipo se cayó en alguna zona de Florida, llegar a Jacksonville era fácil. Y la segunda, no lo manda a casa, sino que lo manda al hermano que más quería, a Joseph, que también era militar, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y estaba destinado en los Marines en Washington. Y es el hermano el que alerta de, oiga,
aquí hay un vivo.
Que mi hermano está vivo.
Muertos.
Claro, él comunica al comandante de la base de Fort Lauderdale, que este también tiene tela. Ahora te cuento, alerta spoiler, pero muy corta. El hermano avisa al comandante de la base de que hay un telegrama y que es de su hermano. Y el otro se vuelve loco y le pide el telegrama para comprobar si es verdad o no. Pero es que el comandante de la base, el día que desaparece el vuelo 19, estaba de permiso cazando patos. No se entera que le han desaparecido 14 hombres y 5 aviones, que al final serán 6 y 27, hasta el día siguiente a media mañana. Y se fue de rositas, como dicen en mi casa. O sea, no le pasó nada, ni en el juicio posterior, ni nada. O sea, el tipo se autodió un permiso, se fue a cazar y cuando llegó dijo, anda, que me han desaparecido.
Pero si lo fue a buscar, lo buscó el servicio de inteligencia
lo fue a buscar la policía militar, porque ya los de la base dijeron, pero que no puede ser que
estamos dando órdenes de paseo cazando patos y le llega el servicio militar a decirle, por cierto, señor, lo están buscando.
Sí, le están buscando, que es que le han desaparecido. Claro, le han desaparecido unas cuantas cosas. Claro, el tipo, en los informes de la base, el tipo se debía volver loco, porque además, tal y como llega, el segundo en el mando, que es el que tiene que tomar las decisiones en las primeras horas, que luego, para mí, se equivocó en muchas cosas, le estaba esperando con los telegramas para todos los familiares para comunicarles y que firmara él que habían desaparecido.
No.
Que no tenían noticias desde hacía un montón de horas de todos esos muchachos.
Yo solo tengo una crítica al libro.
Venga, dale, ¿qué no te ha gustado?
Me parece que la foto de ese telegrama debería estar.
Ah, amiga.
Para la siguiente edición, porque la verdad es que es impresionante y le cuenta a uno mucho cómo los... A mí me encantan los periodistas, porque obviamente soy periodista y me gusta como esa obsesión, ¿no? De la que salen siempre cosas. Y entonces ese telegrama, como es tan fuerte, uno dice, claro, este es el comienzo de una historia bárbara. Y luego avanza en el libro y se encuentra esa historia que verdaderamente es tremenda.
No sé cómo vamos a hacer la radio en colores ahora, pero voy a enseñarles...
La foto del telegrama?
No, voy a enseñar algo que no he enseñado nunca aquí a estas dos amigas y periodistas, y es que durante el proceso de escritura y de preparación del libro, llega un momento en donde tienes que decidir la portada del libro.
Ay, no, eso es dificilísimo.
Vale, mi portada inicialmente eran 8 portadas, luego quedaron en 5, luego quedaron en 3 y finalmente quedaron en 2. Esas dos portadas, una la que tienes, que yo la amo, que es un como es un cartel bien antiguo de la Segunda Guerra Mundial, y había y estaba la otra portada, la portada del telegrama.
Muestra
y la portada del telegrama, que la vais a ver ahora y no sé qué haremos ello, bueno, era la portada del telegrama con los 5 aviones. Esta fue la finalista junto a la... Esta la habría publicado la editorial si hubiesen decidido que no se hubiese novelado la historia, sino claro, que la historia fuera periodística, simplemente periodística pura y dura y que fuera el caso real.
Pero ahí sí hay una cosa.
Esa portada no la ha visto nadie, la tengo yo enmarcada en mi casa, me la regaló la editorial y la tengo colgada en la pared.
Entonces, para la magia de la radio, es el telegrama como tal, dice Western Union, que es la compañía en ese momento todavía, ¿no?, que hace envíos de mensajes y tal, José Antonio Ponsetti, y en rojo, vuelo 19, con una foto de los 5 aviones en formación, que es como ellos salieron de la base militar.
Claro, y es el telegrama, o sea, es Western Union, porque el telegrama lo mandaron desde una oficina de Western Union y tiene las claves y todo.
Pero eso sí le toca a uno como periodista dejar que los que saben hacer su tarea la hagan.
Claro.
Y como ellos son los que saben vender libros, entonces no, en un momento no le toca decir lo que usted diga.
Pero a mí me fascinaron las dos. Las dos finales, te prometo que no habría sabido escoger cuál de ellas era la mejor.
Y de todas formas, la portada final tiene el telegrama tremendo, que es: te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo. Es que eso es verdaderamente el comienzo de una serie de televisión, ¿no?
Es una
como
cosa
de una película que uno además no puede creer que haya ocurrido realmente.
Sabe que además la escena cuando él manda el telegrama, pues es muy bonita porque él está en la oficina de Western Union muy confundido, pero no tiene puesta ropa militar porque él, no les voy a... Spoiler alert, chicos.
Sí, cuidado,
cómo es que termina eso sucediendo, pero es una escena muy conmovedora porque él escribe muchas veces ese telegrama dando vuelta a ver cómo va a ser para que su hermano entienda esa clave de estoy vivo, soy yo, créame que esto es en serio. Hay un momento,
pero además no solo
especial.
Estoy vivo, estoy muy vivo. Que eso dice un montón de cosas sobre lo que le estaba pasando, ¿no?
Os voy a contar dos cosas que me sorprendieron mucho en toda la investigación. Hay dos cosas que ni yo he sido capaz de explicar. En el informe oficial de la Marina hay un momento que un piloto comunica y pasa un informe sobre unos restos encontrados sobre el agua. El informe es detalladísimo. Se cuenta absolutamente todo lo que ha pasado y todo lo que ha encontrado y cómo él ha estado sobrevolando esa zona y ha vuelto a la base. Ese piloto no existe. Ese piloto nunca voló.
Wow.
Nunca pudieron comprobar que ese avión estuvo ahí.
¿Es mentira?
No sabemos. O sea, los mismos guardacostas no pudieron explicar quién era ese militar y de dónde había salido ese informe. Y está en el informe oficial de la Marina, que yo me volví loco. Si ellos se debían volver locos, yo me volví más loco porque dije, ¿cómo puede ser? Pero la otra historia, dentro del alerta spoiler que ha hecho antes
Dora,
hay un personaje clave en esta historia, que es un tipo que vivía un poco al límite de la ley, un poco fuera de todo, en los pantanos, en los Everglades, en Florida.
Con los cocodrilos.
Claro. Este tipo, al cual ven acompañado de alguien en la zona de los Everglades, y que está cazando ranas con bengalas, cosa que es muy rara, vamos, imposible, miente en el informe que le piden los guardacostas. Porque le van a buscar.
¿Sobre si da su entrada, ingreso,
no,
o qué?
Sobre si estaba con alguien.
Ok.
Y sobre el día en que le encontraron con esa persona. Y en el informe oficial se le creen y lo cambian y es mentira. Mm. Y en el juicio posterior, al cabo de los años, demuestran que eso es mentira. O sea, que ese tipo estaba en los Everglades, pero no el día que estaba, sino que estaba de otra manera.
Sí, tal vez...
¿Alerta spoiler otra vez?
No, es más,
al final me van a llamar y me van a decir, padre, gracias, pero ya no...
Con el permiso de Vanessa, le voy a dar una vuelta a esta entrevista, porque cuando arrancamos, pues les contábamos que lleva 28 años en radio y en televisión, pero tal vez fallé en contarles que es que se especializas en deportes.
Claro, que esta ha sido la gran sorpresa.
Entonces, ¿cómo le cambia la vida a un periodista deportivo?
Sí, sí.
Y en viajes, ¿cómo le cambia la vida a un periodista deportivo de repente esto? O sea, ya no es José Antonio el de la radio y la tele, sino el del vuelo 19.
Es muy divertido porque tú sabes que en Miami sí que hacía entretenimiento y hacía noticias, pero mi vida es el deporte. Entonces, la primera gran sorpresa que se llevan en España cuando sale el libro, la gente dice, José Antonio Ponsetti será otro. No, ¿va a ser el de deportes? No puede ser, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezo a salir en entrevistas y la gente obviamente me reconoce y sabe que soy yo, ya se quedan boquiabiertos. Pero claro, la gran sorpresa para todos, empezando por la editorial y empezando por mí, es que la gente no solo me reconoce, sino que se empieza a leer el libro, le gusta. En poco más de 3 meses estábamos en cuarta edición. Se lanza en Colombia, se lanza en Estados Unidos. No llevo ni 6 meses con este libro.
Wow.
Y está la gente enloquecida con ello, y yo más, porque la gente se me acerca y me dice, claro, yo es que tú en deportes eras muy bueno, pero yo no sabía que escribías. Claro, claro, no, yo tampoco lo
pero
sabía.
Pero qué dicha la reinvención, ¿no?
Sí. Y la verdad es que es una satisfacción. Yo no sé si cuando escribís a vosotros pasa lo mismo.
Bueno, Vanessa,
yo acabo de publicar el libro también.
Y
con Random House también.
¿Y qué tal? ¿Qué tal tus sensaciones?
Es otra vida.
Es otra liga.
Es una cosa y es una sensación que uno nunca ha tenido antes en la vida. Es distinto. Es como
totalmente
tener un hijo, como el primer beso, como, no sé, sí, probar un café por primera vez, tomarse un vino por primera vez.
Es maravilloso.
Es una primera vez muy rara,
sí,
¿no? Muy fuerte.
Sí, sí. Sí, sobre todo.
Y sobre todo uno dando entrevistas.
Bueno, eso ya, estar al otro lado del micrófono ya es la bomba. Pero cuando vas por ahí y ves en una librería tu libro, dices,
wow. Bueno, ¿y la película?
Madre mía. Espero que bien, gracias. No sé, no tengo ni idea. Dicen, la verdad es que quizá también por mi cultura de estudio desde pequeño, yo leía mucho, me encantaban los cómics. Soy un loco del cine, sí que me planteé el libro como un guión trepidante.
Allá iba, es muy cinematográfico, porque
sí,
es muy descriptivo.
Sí,
¿no?
Yo lo,
de situaciones.
Yo lo viví, muy
mucho,
así.
Más que de personajes, de situaciones.
De situaciones, de lugares. Es que yo lo viví así, lo viví casi, te diría, como una película de acción. Yo en la cabeza lo iba traduciendo de esa manera, ¿no? Y sé que en la editorial no me han querido decir qué o quién, pero sé que han hablado.
Hay coqueteos.
Sí, parece ser que podríamos tener novia para el próximo año.
Bueno,
no sé. Vamos a ver si
pues
tenemos, novia o no. Hombre, yo
para el próximo año.
Yo fuera de micrófono le he dicho a Dora que si eso va, en la premiere estamos.
Absolutamente.
¿No? Y te hago extensible la.
Adjunto.
Vamos, te hago extensible la invitación de que si hay premiere de esto, si el vuelo 19 de pronto se convierte en algo, no sé, en peli o en serie.
Es así, no lo hemos hecho,
ahí.
Dora. Caminar por una alfombra roja.
Delicia. Y que nos vamos a poner.
No,
bueno,
sí,
vamos bien.
Estamos ya.
Y para traducirlo en inglés, esa es otra, ¿no?
Esa es otra. Claro, nosotros acabamos de salir en Estados Unidos hace nada. Esto creo que fue el pasado día 3. Ha sido un revuelo y ahora os voy a confesar algo que tampoco he contado. Por primera vez ha salido en el sitio donde están las familias, en donde pasó esto. Yo no sé si de pronto me va a aparecer algo más. O sea, yo no sé si alguien... Oscar, el que no estaba.
El que no estaba.
El que no estaba, el que no voló ese día. Que para él, que también lo cuento en el libro, que contó la historia, para él fue terrible.
Claro, porque se murió todo su equipo.
Claro, y todos sus amigos.
Nunca se separó de la radio donde estaban haciendo la investigación.
La spoiler. El tipo dormía, alerta spoiler, el tipo dormía en el barracón vacío. ¿Tú te imaginas lo que es eso?
Sí, con un vacío profundo. Pero digo, ¿te quedó en medio de la investigación alguna constancia de que alguno de los otros
no
haya sobrevivido
no
a hoy? ¿No? Porque, bueno, igual tendrían muchos años.
No.
Pues, José Antonio, felicitaciones. El libro es realmente muy, muy interesante. Mucha suerte. Me encanta tenerte en la cabina. Bienvenido.
Yo feliz de estar con vosotros.
Comienzo inmediatamente a pensar lo que nos vamos a poner para la alfombra roja.
Esto está grabado y ahí va para adelante, que lo sepáis. O sea, que esto queda constancia.
Me encanta que en esta era de periodismo en el que hay tantos retos y para los periodistas pues está pasando un momento tan complicado, que haya una muy buena noticia ligada a un periodista juicioso, que es una investigación, que la vuelve libro, que lo sueña en grande, que tiene un montón de ediciones, que una editorial le apuesta. De verdad que me alegra un montón.
Te voy a decir una cosa que me tiene fascinado con el periodismo de hoy, y lo pienso, pero como periodista que llevo en sangre. Nos ha venido Dios a ver, porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos, donde las redes sociales, antes de que salga una noticia, ya la están contando, es más necesario que nunca el periodismo para demostrar la cantidad de mentiras que nos vomitan todos los días a través de un montón de medios. Así que yo, ojalá que la gente se anime a ser periodista y que se anime a confirmar todas las cosas que van pasando, porque muchas veces
también,
hemos matado a gente estos últimos años, pero bueno, gente que está viva, muerta todas las semanas. No,
sabes que me encanta que ahora yo voy un montón a universidades a hablar con los pelados que están estudiando, entonces que si vale la pena ser periodista o no. Claro que vale la pena ser periodista. Vamos. Porque es que además la gran ventaja que nos está ocurriendo ahora es que no estamos en el titular, la noticia del titular ya no importa, porque eso sale en las redes sociales al segundo en el cual está ocurriendo. Nos obliga a caminar, a meternos a esto, a investigar, a contar, a explicarle a la gente cosas de una manera mucho más detallada, mucho más profunda, y en eso pues el periodismo sí verdaderamente creo que es sin igual.
Mira, Dora Brotman, matamos a Fidel Castro en
muchas
Miami.
Muchas veces.
O sea, no había mes que no se muriera en las redes Fidel Castro.
¿Cómo me acuerdo el día que se murió Fidel Castro? Gracias por estar
aquí. Gracias a vosotras, ha sido un lujo.
Y a ustedes una muy feliz noche. El libro se llama Vuelo 19, de José Antonio Ponsetti. Esto es Mesa Blue.